esto que fue denunciado por una jueza de la nación.
Que tampoco podemos calificarla como ultra-ca o peronista, nada por el estilo. Bueno, 9 de la mañana, 40 minutos, vamos a cambiar de tema. Ayer había mucha expectativa porque se iba a concretar una reunión entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional, en este caso cabeza del ministro de Economía, Sergio Massa. Este es el segundo encuentro, sería el segundo encuentro en menos de una semana que se desarrolla entre los dirigentes de los productores agropecuarios y el gobierno provincial. ¿Esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que ingresen finalmente los dólares que se están esperando y que los productores agropecuarios vendan su producción que tienen acopiada en las silobolsas. Estamos en comunicación telefónica para hablar sobre este tema con Pedro Peretti. Él es dirigente agropecuario muy reconocido en nuestro país. Buenos días, Pedro, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosiski, Gypsy Lavín, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, ¿qué nos puede contar de la reunión que se desarrolló ayer en Buenos Aires y de la cual no ha trascendido mucho hasta esta hora?
Bueno, mire, no, yo tampoco tengo demasiada información acerca de la reunión, que fueron de los equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura y de la Mesa de Enlace. Uh-huh. La verdad que los rumores que hay, pero que no estaría en condiciones de darle categoría de noticia, de certeza, es que están buscando un mejoramiento a la liquidación del llamado dólar soja y que la cuestión pasaría porque le entregarían una letra de cambio en dólares a los productores, cosa que no sabemos si es cierto ni cómo será. Esos son rumores que circulan, pero la verdad que no lo podríamos dar como cierto eso. Alguna situación de esa me imagino que estarán pensando, pero no sé qué más.
Uh-huh. ¿Y cuál sería la solución, de acuerdo a su mirada, Pedro, para que finalmente los productores agropecuarios comiencen a liquidar los granos?
Bueno, yo creo que mi solución debe ser por la utilización de las tarifas de canal central de navegación del río Paraná, que a partir de quien liquide después, en vez de cobrarle $3 y chirola por tonelada como se le está cobrando ahora, uh-huh, a partir de todos los que liquiden después del 31 de agosto, se le cobrará, $6, $7, $9, lo que sea, por decir una cifra estimativa. Y bueno, y eso seguramente aumentará la liquidación, porque ese peaje lo terminan pagando los productores y por supuesto no les va a gustar. También se le puede aplicar la ley de abastecimiento, se puede aplicar también un aumento de retenciones, se puede aplicar un montón de cuestiones si hay voluntad política para aplicarla. Y si la voluntad tiene que ver por entender que la mesa de enlace no es solamente ellos son el sector agropecuario, sino que hay otros que representan, hay otras voces en el sector que el gobierno debería escuchar con más atención.
Pedro, Nico Rosiki te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien, por suerte. ¿Cuánto está pagando en quintales un productor agropecuario al dueño del campo en la zona núcleo?
Los alquileres hoy están entre los 15 y 17 quintales de soja por hectárea.
¿Y cuánto representa eso en porcentaje de la producción?
Bueno, depende. Este año que hubo seca, depende de esta zona, este año que hubo seca, significó casi todo. Por ejemplo, si yo este año coseché 18.26 de rinde promedio en mi campo de soja. Si
pagaba 18 quintales por hectárea.
Perdía netamente, pero los pools de siembra se manejan distintos porque no están en una zona, alquilan en varios lugares para disminuir el riesgo climático, hay muchas variantes, pero se paga entre 15 y 17 quintales.
Pero
el 80% del campo de nuestro país, el 80% se trabaja por sistema de arrendamientos.
O sea que hay un actor que es el dueño de la tierra que se está llevando un montón de dinero por no hacer nada. Se puede entender.
Efectivamente.
¿Y no había ahí una posibilidad de hablar de una ley de alquileres rurales o algo por el estilo?
Bueno, eso es lo que hace falta. claramente hace falta una ley de arrendamiento de parcerías rurales que priorice el productor genuino, el auténtico, el que trabaja, y no el rentismo rural. Claro. Hoy la Argentina está tomada por rentismo rural. Se está quedando sin productores agropecuarios, sin productores a la vieja usanza, el chacarero, el productor que trabajaba en su propia tierra y todo lo demás. Eso está desapareciendo aceleradamente producto de este proceso de rentismo rural.
Uh-huh. Pero digo, si uno pensara en eso, supuestamente el pool de siembra no tendría que quejarse, si a ellos no los afectaría. Al momento de pensar una configuración de fuerzas favorable para imponer una determinada política. Si uno piensa una ley de arrendamientos rurales, ¿a quién afectaría? Es a los dueños de la tierra, no a los pools de siembra. Digamos, bueno, a la sociedad rural más que a Agrocapatel, por diferenciar los actores.
Sí, muy bien, está muy bien hecha la pregunta. Yo creo de que en esa ley de arrendamiento y capacidad rural que nosotros presentamos en el año 2008-2009, no me acuerdo bien, un proyecto muy acabado de Federación Agraria Argentina, de aquella Federación Agraria Argentina, que no tenía nada que ver con esta, uh-huh. Ahí se le ponía un límite. Se le poníamos como límite hasta 1.200 hectáreas que podían alquilar los productores que se dedicaban a alquilar tierras para sembrar. Eso significa, imagínense, era un límite muy fuerte a los pools de siembra, porque Grobocopatel o MCU o cualquiera de los pools de vanguardia firman 300, 400 mil hectáreas.
Claro.
Por entonces nosotros se poníamos con un límite y había un beneficio positivo para que el dueño de tierra que la alquilara a un agricultor familiar.
Bien.
O sea, aquel que la alquilara a un pequeño y mediano productor tenía un beneficio impositivo. Bueno, eso quedó en el olvido prácticamente, pero creo que sí tenemos que ir a una ley de arrendamiento y a parcería rural que priorice al productor genuino, que le ponga límite a los pools de siembra y que priorice también el cuidado del suelo y mejore el uso y tenencia de la tierra.
Uh-huh. Pedro, ¿se le puede poner nombre y apellido a estas personas que no quieren liquidar los granos? Porque digamos que es una maniobra especulativa y la economía está a merced de unos pocos vivos.
Sí, señora, se le puede poner nombre y apellido. Yo creo que el gobierno tiene esa información. Deben ser no más de 50, 100 cuits los que están reteniendo el conjunto de la soja. Usted piense que la Argentina tiene 60.000 productores de soja, 60.000 tipos que siembran soja, solamente 60.000. El 10% de ellos hace el 60% de la producción. O sea, 6.000 productores hacen el 60% de la producción. En esos 6.000 productores, en esos 6.000 ya sea físico o ya sean sociedades anónimas, ahí está la retención del grano, no está en otro lugar. El pequeño y medio productor no puede retener, no tiene espalda para retener, no tiene cómo retener. Uh-huh. No mueve el amperímetro. Acá lo que mueve el amperímetro son esos 5 o 6 mil productores y las grandes compañías agroexportadoras.
¿El gobierno debería 8. Exponerlos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que debería exponerlo públicamente. Pero no con nombre y apellido, sino para que la gente, porque hay que urbanizar el debate rural, para que la gente entienda el grado de concentración que hay, que entienda que hay un relato montado sobre un chacarero abnegado, trabajador que vive en el interior profundo, que ya no existe, o que son muy poquitos, que hoy hay otro esquema de producción en Argentina que no tiene nada que ver con ese mito. Hoy son grandes pools de siembra que actúan como auxiliares productivos de 8 o 10 empresas gigantescas de agroexportadoras, y ese es el modelo agrario argentino. Ha desaparecido la chacra mixta prácticamente, no, todavía quedan algunas, pero prácticamente ha desaparecido la chacra mixta del escenario de la pampa húmeda. Digo, ese es uno de los pérdidas más lamentables y que nos trajo más dolores de cabeza a todos los argentinos, porque junto con la chacra mixta desaparece el arraigo, junto con la chacra mixta desaparece el consumo de cercanía, la producción de cercanía, se sojiza solo, se abandona el campo, en fin. Es un montón de cosas que son absolutamente inconvenientes para un país que pretenda ser una nación.
Ahora, las soluciones o las ideas que usted propone, Peretti, si uno tuviera que ponerlos en la dicotomía de palo-zanahoria, irían más por el lado del palo. Da la impresión de que el gobierno va más por el lado de la zanahoria, ¿no?
Sí, Lo que pasa es que hay una porción del gobierno que está totalmente enamorada de la mesa de enlace. Y entonces hay un enamoramiento no correspondido. Que corren el riesgo de pasar lo que le pasó a Schioletti en Córdoba, que le dio toda la mesa de enlace, pero todo, hasta le dio la administración de parte de a una fundación que tenían los miembros de la mesa de enlace, le dio parte de la administración de un fideicomiso y le transfirió fondos por cifra millonaria para que por proyecto y para todo lo demás. Y cuando llegó la hora de votar, lo votaron todo a juez y no lo votaron a Schioletti. Y al gobierno le va a pasar lo mismo, porque hay un problema ideológico en el medio que hay una porción del Frente de Todos que no termina de comprender, que no es dándole todos los gustos a la mesa de enlace como se consigue una mejor política agropecuaria, sino planteándose una negociación fuerte y que intervengan todos los actores del mundo rural, no solo una mínima parte, y partidizada como la mesa de enlace, y que se desarrolle otro tipo de política que tenga que ver con el arraigo, con el consumo de cercanía, con la distribución de la riqueza, con la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, en fin, con un montón de cuestiones que me parece muy importante que revaloricemos, tengamos en cuenta y no compremos a libro cerrado el discurso agroliberal que nos estaba metiendo la derecha adentro de nuestro propio frente.
Y en esta puja interna con estos dos valores tan contrapuestos, ¿cómo cree que va a terminar todo?
Yo confío en mi pueblo, confío en nuestro pueblo. Yo creo que nuestro pueblo, cuando le demos los instrumentos de análisis y vea el grado de concentración de lo que significa la integración vertical de las empresas, lo que eso significa en términos de aumento de precios de la canasta básica, sobre cuánto eso incide en el salario, no tengo ninguna duda de que va a terminar de este lado. Pero mientras tanto hay que urbanizar el debate rural y eso tiene grandes complejidades porque el 95% de los medios y de los periodistas juegan para el otro equipo. Entonces es muy difícil penetrar con algún discurso que diga cosas distintas. Uh-huh.
Claro, la concentración de medios, ¿no?
Ahora, los actores de lo que se llama la ruralidad ahora, los actores del agro, no se han modificado demasiado en los últimos, de la batalla de Caseros para acá, son más o menos, de Roca, digamos, para acá son más o menos lo mismo. ¿Por qué hay etapas en las que a pesar de ello el país puede avanzar hacia esquemas más productivos y hay etapas en las que parece que fuera todo primarización de la economía?
Y sí, eso tiene mucho que ver con quien conduzca el proceso político. Cuando hay disputa, cuando alguien asume la representatividad de los sectores populares, como fue en su momento Perón y Evita y Néstor y Cristina, ahí hay puja, ahí se avanza y se toma la decisión de enfrentar esos poderes. Cuando no se toma esa decisión, el país no avanza, no se industrializa, porque estos sectores son enemigos de la industrialización, son enemigos de cualquier cosa que sea sustitución de importación, agregación de valor y todo lo demás, no creen a pie juntillas en el modelo agroexportador, y eso tiene que ver con la puja de intereses que haya. Si el país, la grieta asume cuando alguien asume que hay que representar los intereses populares. Si los partidos tradicionales, en vez de representar los intereses populares, se pliegan al modelo neoliberal, es una puja. Usted dice que hay peronistas que los tratan en forma extraordinaria, hizo Duhalde, Menem, hay un montón de peronistas que son queridos por la derecha. Y bueno, pero cuando alguien asume las posiciones del pueblo, intenta redistribuir la riqueza, intenta industrializar este país, ahí se los estigmatiza, se los persigue, como le pasó a Juan Domingo Perón, que tiene 188 denuncias, y como le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 453 denuncias. Y eso no es una persecución, si eso no es lawfare, dígame qué es persecución y qué es lawfare.
Pedro, le agradecemos mucho este ratito con Radio Nacional Neuquén, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes por llamarme y la verdad que la tiene muy clara el tema agropecuario. Los felicito, muchísimas gracias.
Gracias a usted nuevamente, hasta luego. Pedro Peretti es ex director de la Federación Agraria Argentina y además es referente del movimiento Arraigo. Bueno, hablábamos sobre esta segunda reunión que se desarrolló ayer entre el gobierno y los referentes de la mesa de enlace. 9:55 minutos.